Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
Hola, comenzamos una semana más nuestro podcast de Cuadernos de Tauromaquia en la última semana ya de San Isidro. Iba a decir que se está haciendo larga, pero la verdad es que mentiría, porque estamos ante un San Isidro con una notable sucesión de triunfos, teniendo en cuenta además, bueno, pues que se trata de una plaza complicada, dura, a lo mejor no tanto como en otras épocas, pero sigue siendo muy compleja y, bueno, casi desde el principio o desde el principio hemos tenido varias puertas grandes, creo que van ya 8 por lo menos, y grandes faenas, muchos toros embistiendo, e insisto, una sucesión de triunfos bastante a tener en cuenta, bastante notable, ¿no? Estamos ya ante la última semana que culminará con la encerrona de Borja Jiménez con 6 toros el domingo, y yo hoy voy a intentar hablaros lo menos posible de Madrid. ¿Por qué? Bueno, por no saturaros de opinión sobre Madrid, ¿no? Ya tenemos las crónicas en Diario Tauromaquia, las galerías de fotos, los artículos de opinión en Cuadernos de Tauromaquia. Por cierto, aprovecho para agradeceros la acogida que está teniendo la nueva web, que bueno, que sacamos o que llevamos entre Mauricio y yo, Mauricio Vero y yo, mano a mano. Es un proyecto que espero que tenga continuidad, que se tiene que nutrir lógicamente de publicidad. Todavía no tenemos nada, no digo taurina, o sea, ni la esperamos siquiera, pero sí de la otra. Digo que no la esperamos porque no creo que nadie venga a proponernos sacar ningún banner comercial, entre otras cosas, o más bien sobre todo porque desgraciadamente en la actualidad se entiende la publicidad taurina como un freno a una posible crítica, y nosotros no la entendemos así. Entendemos la publicidad taurina como una promoción del negocio, de la feria, para que tenga más visibilidad y para que la gente tenga la opción a partir del banner de comprar sus entradas y poco más. Ni vamos a hacer más entrevistas, ni vamos a hacer más reportajes, ni vamos a hacer una crítica más amable porque alguien se anuncie en nuestro medio. Y al contrario, igual. Ni vamos a hacer menos entrevistas, menos reportajes, ni críticas más ácidas porque alguien no se anuncia en nuestro medio. Entonces, como ya de antemano las empresas saben lo que hay, ¿para qué van a venir a decirnos que se quieren anunciar? Y como nosotros, desde luego, tampoco vamos a llamar a ninguna puerta, eso lo tenemos clarísimo, si alguien quiere anunciarse en nuestra web, aquí estamos, pues entiendo que Diario Tauromaquia tendrá que nutrirse desde un punto de vista económico, financiarse a través de publicidad ajena a lo que es el toreo, al negocio del toreo, casi en un 100% y hasta sin el casi. Que luego las circunstancias, los hechos me demuestran lo contrario, oye, pues estupendo. Pero ojo, siempre, siempre que a cualquier empresario taurino le quede clarísimo, clarísimo, que el contrato de publicidad da derecho al anuncio, al banner comercial, y se acabó. Lo digo aquí y ahora para evitar equívocos. Lo dejo aquí grabado, ¿vale? Esto vale para todos. Si alguien me llama un día, se lo repetiré en privado, pero esto vale para todo el mundo, ¿eh? Como está grabado, aquí queda. Bien, digo que voy a intentar hablar hoy poco de San Isidro para no saturaros de opinión de la feria, que ya la tenéis por escrito, ¿no? Y quisiera empezar este podcast con temas jurídicos, que yo sé que son aburridos, aparentemente, pero que detrás de ellos hay mucha puñalada, mucha jugarreta, hay muchos pulsos, hay alguna venganza. Y me quiero centrar básicamente en dos plazas que ahora mismo están envueltas en pleitos, recursos y demás, como son las de, bueno, ya la de Zaragoza, eso es tremendo. Ya sabéis que, bueno, hay un presidente de la Diputación que ha entendido que la plaza sale a concurso con un único criterio, que es el económico. No se obliga a nada más, como si no se quiere dar ningún festejo. Imaginaos la barbarie que se puede cometer a partir de esta cochinada, porque esto es una venganza del presidente de la Diputación. Las empresas taurinas impugnan porque el pliego no tenía sentido. Y dice así, ah, pues no os preocupéis, que ya no vamos a obligar a nada, ni a carteles, ni a nada. El dinero se acabó. Si mañana llega una empresa, una institución antitaurina, a quedarse con la Feria de Zaragoza, con la Plaza de Zaragoza, y da más dinero que una empresa taurina, se queda con la plaza. No tiene obligación de dar festejos. Bien, al margen de Zaragoza, digo que hay dos plazas que ahora mismo están en stand-by, que son Málaga y Santander, que por supuesto va a haber toros en ambas, pero que están envueltas en procesos de recursos y demás. Empezamos por Santander, porque es un tema bastante farragoso. El que ha presentado el recurso ha sido, o la empresa que ha presentado el recurso ha sido Cántabra de Toros, cuyo administrador único es Eduardo José Martínez Obeso. Cántabra de Toros ni siquiera se presentó al concurso, entre otras cosas porque no estaba constituida como sociedad todavía. Se constituye el 6 de junio de 2025. Santander se concede en diciembre de 2024. En el recurso que presenta el tal Eduardo Martínez hay muchos puntos, pero él incide sobre todo en el tema del incumplimiento de Garzón de lo prometido en su pliego de condiciones, ¿no? O en su oferta, ¿no? Cuando hay una serie de años para poder cumplir lo que está ofertando, ¿no? Pero el Tribunal Administrativo Central, porque en Santander no hay, en el Ayuntamiento de Santander no hay tribunal municipal, digamos, como sí pasa en Málaga, por ejemplo, ¿no? Entonces el central, que está en Madrid, ni siquiera se mete en el tema de que si Dance de Futuro cumple o no cumple lo prometido. Declara nula dicha adjudicación porque entiende que la plaza se ha concedido, como así ha sido, con un contrato de arrendamiento que se renueva cada año y entiende que debe concederse mediante un contrato de servicio. Claro, ¿qué pasa? Que son temas jurídicos, ¿no? Casi voy a tener que estudiar, además de periodismo, derecho a este paso. Me acuerdo un día que un empresario, me desvío un momentito, ¿eh? Un empresario al que yo le tengo, aunque ya no está entre nosotros, y le he tenido siempre una gran estima por lo que ha representado y, bueno, un poco por lo que fue su trayectoria y por su personalidad. No lo voy a nombrar porque ya no está entre nosotros. Llegué al poco tiempo de estar trabajando en Seis Toros Seis, llegué para pedirme acreditación y me dijo, ah, pero que tú eres el que hace la crónica de hoy. Digo, sí. Y me dijo con retintín, me dijo, ¿y tú dónde has estudiado periodismo? Y yo le contesté, pues en la Universidad de Sevilla. Y por cierto, ¿tú dónde has estudiado empresariales para ser empresario? Que tiene menos papeles que una liebre. Él siempre estaba, bueno, hablando de la Universidad de la Vida, presumiendo eso, y ahora resulta que me reprochaba a mí porque él lo creía, o él se lo imaginaba, de que bueno, de que yo me había quitado de torear y me había metido a escribir de toros porque no tenía otra cosa que hacer. No, pues, usted. Yo, mientras toreaba, estudiaba la carrera, acabé mi carrera y luego, cuando me pareció, pues empecé a ejercer la profesión vinculada a la carrera que había estudiado. Entonces tuvimos allí aquel desencuentro, luego aquello quedó en agua de borrajas, pero que casi me está sirviendo un poco la carrera de periodismo porque nos vemos envueltos continuamente en la necesidad de explicar cuestiones jurídicas que a mí sinceramente se me escapan. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Resulta que el tribunal dice que esto tiene, la plaza se tiene que conceder por un contrato de servicio, no de arrendamiento. Claro, para eso tendría que sacar la licitación directamente el ayuntamiento. Lo está haciendo a través de una empresa municipal. Esto se ha hecho así durante 10 años, pero yo sinceramente no encuentro, puede que la haya, ¿eh?, una diferencia más allá de la formal. O sea, me da ahí un poco igual que el ayuntamiento o una empresa de ayuntamiento saque el pliego. Creo que más o menos a efectos prácticos es lo mismo. Pues se presentan las empresas, se falla, o sea, se hace la baremación, se puntúa, sale un ganador. Pero bueno, hay mil vericuetos legales por los cuales tú puedes torpedear una plaza de toros, una feria e incluso paralizarla. Que no va a ser el caso porque bueno, el ayuntamiento ha recurrido o va a recurrir, tiene 2 meses para hacerlo, con lo cual imaginaos que estamos a 1 de junio, la feria empieza el 20 y pico de julio, con lo cual podría, si quisiera, recurrir el, ¿qué os digo?, el 10 de julio o el 15, con lo cual no habría plazo para pararla. Una vez que recurra, bueno, ya veremos qué pasa. Si las cosas se quedan tal como están, con una renovación año a año de la empresa actual, o hay que abrir un nuevo concurso, empezar un nuevo concurso el año que viene ya de otra manera, ¿no? Como contrato de arrendamiento, de servicios, no de arrendamiento, ¿vale? ¿Por qué el señor Eduardo José Martínez Obeso recurre? Bueno, este señor es el protegido de alguien que estaba en el ayuntamiento, que está todavía en el Consejo de Administración de la Plaza, que es muy amigo de Ramón Valencia, y a todos los años a Sevilla, y me parece fenomenal, puede venir las veces que quiera, invitado por don Ramón. Este es un señor que se llama Ramón Sainz Bustillo, fue concejal en el ayuntamiento y anda todavía metido en el Consejo de Administración. Y este Eduardo Martínez, bueno, pues es un poco el correveidile, ¿no? Entre Matilla, Ramón Valencia, el señor este del Consejo de Administración, Ramón Sainz Bustillo. El año pasado apoderaba a Román, que Román lo iba a alargar, lo iba a dejar. Y Matilla le dijo, no lo dejes, que te vamos a poner en Santander, perdón, en Castellón yo y Ramón Valencia en Sevilla. Yo lo dije aquí en este podcast, digo, señores, uno de los que va a estar sí o sí, en Sevilla, va a ser Román. Porque, bueno, él estaba en la apertura de plica, en fin, anda para acá y para allá enredando el hombre. Y ahora sigue, bueno, parecía, ellos tenían por seguro que la plaza iba a ser para ellos, digo Ramón Valencia y Matilla. Lo digo porque, bueno, yo entiendo que de alguna manera, detrás de este recurso que ha presentado Cántabra de Toros, una empresa que yo sepa no ha dado ningún festejo nunca, que yo sepa, a lo mejor sí, pero que yo no lo sé, y que, insisto, no se presentó al concurso de Santander, entre otras cosas porque no estaba todavía constituida, yo entiendo que detrás de esta empresa, no digo en la sombra, pero bueno, algún vínculo lógicamente hay, porque hay una buena amistad y una buena relación entre este Eduardo con Ramón Valencia y Matilla, que siguen obsesionados con Garzón, por cierto, por lo que vemos. Digo que tiene que haber alguna vinculación, alguna correspondencia entre el hecho de que ahora haya recurrido la concesión a Lance de Futuro. Digo, hay alguna correspondencia. Y este Eduardo Martínez, en el recurso, tiene una serie de, bueno, de párrafos que son de una similitud realmente curiosa, curiosísima, con la denuncia, con el recurso que en su día presentaron Ramón Valencia y Toño Matilla cuando le concedieron la plaza a José María Garzón. O sea, la obsesión todavía continúa. Yo no digo que haya recibido este Eduardo Martínez asistencia legal de Ramón Valencia y Toño Matilla, pero es curiosa la similitud en algunos puntos del recurso de este señor con el que presentó en su día la UTE formada por Ramón Valencia y Toño Matilla para quitarle la plaza a Garzón por una supuesta falsificación de firmas de Diego Ventura y de su apoderado, que por supuesto quedó en nada. Así que bueno, así están las cosas, ¿no? No es que el tribunal declare nula la concesión a Garzón porque Garzón haya incumplido nada, simplemente porque de entrada considera que el procedimiento ha sido nulo. Ahora el ayuntamiento tiene 2 meses para recurrir, con lo cual la Feria de Santander está garantizada. Lo que vaya a pasar después lo sabremos, imagino que a final de año, podemos seguir como estamos o que haya que hacer un nuevo pliego y que el ayuntamiento, de forma directa y no a través de ninguna empresa municipal, lo saque la plaza a concurso por la modalidad de contrato de servicios y no de contrato de arrendamiento. Insisto, siguen estando en todo ese torpedeo de la plaza de Santander los mismos, por delante o por detrás, y no digo esto con segundas, en primera línea o en la sombra. Os recomiendo que os deis una vuelta por la página web de Don Angus para que comprobéis la variedad, calidad y categoría de sus productos, de sus carnes, de sus embutidos, en una empresa además exclusivamente familiar, con 25 años de trayectoria y con un prestigio ganado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucho talento. Una pausa y hablamos un poquito de Málaga.
Atención agricultores y ganaderos de Andalucía. Las tormentas, la sequía y otros riesgos pueden arruinar en minutos el esfuerzo de todo un año. Pero hay una solución, el seguro agrario. En Anagán Seguros Agrarios ofrecemos cobertura integral para cultivos y ganadería, con asesoramiento técnico especializado, adaptado a cada tipo de explotación. Somos líderes en seguros agrícolas y pecuarios en España, con asesoramiento personalizado y gestión profesional de siniestros. Damos cobertura y servicio en toda Andalucía. Contacta hoy mismo en andalucía@anagán.com. Anagán Seguros Agrarios. Aseguramos tu trabajo en el campo.
Me llamo Álvaro Ramos y soy pintor, pero antes que pintor soy aficionado y la pintura es simplemente mi medio de expresión. Si quieres conocer parte de mi obra, te invito a mi portal, alvaroramospintor.es. Tengo mucha obra pintada, sí, pero lo mejor es que tengo aún mucha obra por pintar. Si ves algo mío y te pega la punzada, dímelo. Hablar no nos compromete a nada y a veces también alimenta. ¡Y que viva el toreo!
Vamos ahora al tema de Málaga, una feria que yo entiendo que, por supuesto, tampoco peligra, pero que tiene unas connotaciones a nivel, digamos, del pleito que hay en torno a ella, unas connotaciones diferentes. No tiene nada que ver un caso con el otro. ¿Por qué? Porque aquí el que recurre es el empresario que tenía la plaza, José María Garzón, al que no se le concede la prórroga, que se presenta y que tampoco se le concede la plaza, como además será obvio, porque cuando no te dan la prórroga es porque no te quieren. Lance de Futuro recurre la concesión de la plaza que la Diputación otorga a Tauromoción. Y recurre porque entiende que en 6 puntos de esa baremación no se ha actuado de forma consecuente, por utilizar un término suave. El tribunal, que sí depende de la Diputación, yo creo que un poco por lavarse las manos, atiende 2 de esos puntos e insta a la Diputación a que los corrija. La Diputación los corrige, hace un pleno extraordinario deprisa y corriendo y se le concede la plaza a Tauromoción. ¿Qué tiene que hacer ahora Garzón? ¿O qué puede hacer? Puede hacer 2 cosas. Recurrir otra vez al mismo tribunal, pero claro, ya de forma mucho más acotada, digamos, solamente podría recurrir esos 2 puntos que sí ha atendido el tribunal, no los 4 anteriores, o directamente irse a los tribunales ordinarios y presentar un recurso. Garzón ha vuelto a pedir la prórroga, que se le conceda la prórroga. Y yo creo que Garzón lo que quiere, o lo que entiende, y yo estoy de acuerdo con él, Lance de Futuro ha hecho una labor muy importante en Málaga y ha mejorado sensiblemente la categoría de la plaza, el nivel de la feria, el nivel de asistencia, el incremento de abonados, con unos precios muy bajos, que no eran rentables, porque el presupuesto de la feria era muy caro. Pero había que levantar esa plaza y había que reflotarla. Y esa era la manera, dar mucha calidad ganando muy poquito y a veces perdiendo. Y ahora, después de Garzón estar intentando hacerle ver a la Diputación de Málaga que era necesario subir los precios, modificar los precios, porque no era viable, ahora la Diputación saca un nuevo pliego con unos precios más acordes a la realidad actual y no le concede la plaza. tenía la opción de haber retocado, haber reformado esos precios, haberle concedido el año de prórroga y que José María Garzón recogiera por lo menos el último año los frutos de todo lo que ha invertido. Eso hubiera sido lo decente, lo lógico y lo justo. Lo que ha hecho la Diputación es una canallada. Canallada en la que, por supuesto, Tauromoción nada tiene que ver. Pero Tauromoción lo que va a hacer ahora es aprovecharse de todo el trabajo previo de Garzón para entrar en una plaza que ahora sí va a ser muy rentable. Siempre que se mantenga la calidad, que yo no tengo por qué dudarlo, la calidad que Garzón ha sostenido en ese tiempo. Y yo entiendo que Garzón tiene ganas de pelear hasta el final, porque cree, y yo estoy de acuerdo con él, que por lo menos ese año de prórroga sí le pertenecía desde un punto de vista moral. Porque ha hecho un gran trabajo en Málaga, con sus errores, como habrá tenido, como tiene cualquiera. Y por eso, a pesar de tener la plaza de Sevilla, por eso él quería ese último año de prórroga. En principio yo no lo entendía. Digo, bueno, si te han dado Sevilla, céntrate en Sevilla, que ya tienes Sevilla y Cáceres, Santander y Córdoba. Pero claro, es que Garzón ha trabajado mucho en Málaga, y muy bien. Y ha levantado una plaza y una feria. Y era el momento, insisto, de recoger lo sembrado. Y se lo han quitado, pues, en una de las clásicas maniobras que hacen los políticos, que da igual, de verdad, da igual del partido que sea, por norma, ya de entrada, no te puedes fiar de ellos. Yo lo viví eso cuando fui el comisario de la exposición del centenario de Pepe Luis Vázquez. Me demostraron que no te podías fiar de ellos. Tampoco te puedes fiar de algunos taurinos, ello al hilo de la corrida del Corpus de Sevilla, del próximo jueves, de la que vamos a hablar a vuelta de pausa.
¿Has sufrido una lesión o sales de un proceso hospitalario? Te presento Adefisio, un centro de fisioterapia y prevención de lesiones en pleno corazón de Nervión. Contamos con piscina climatizada, últimos avances tecnológicos y fisioterapeutas expertos en todas las especialidades. Para más información, síguenos en Instagram de Fisio Sevilla o llama al 622-685-995. De Fisio, invierte en tu salud para sentirte mejor.
Vamos a hablar de la corrida del Corpus de Sevilla, pero antes quiero hacer algunas referencias de cosas que han pasado en Madrid estos días. Estuve también en Aranjuez el domingo con una corrida de toros en la que al fin Pablo Aguado hizo una faena de verdadero nivel y obtuvo un triunfo de verdadero nivel en una temporada que, en mi opinión, no está siendo buena. Fundamentalmente porque cuando Pablo coge la muleta normalmente baja muchísimo, está bajando mucho, está cuajando bastantes toros con el capote, pero luego con la muleta le cuesta horrores completar no ya una faena, sino una sola serie, ¿no? Y el otro día en Aranjuez la verdad es que el tío dio una gran dimensión. Aranjuez no es Madrid ni es Sevilla, pero a mí esas cosas me importan relativamente poco. Quiero decir, cuando un tío está bien, está bien. Sea el toro como sea, en cuanto a trapío, volumen y demás. Y bueno, una faena llena de inspiración, de garra incluso, de casta, de originalidad, de emoción, todo a raíz de una caída en un quite por chicurinas que resolvió con una larga cambiada desde el suelo para quitarse el toro de encima. A partir de ahí la gente, bueno, pues conectó con el torero. Pablo cogió la banderilla, además, banderilló, bueno, yo creo que de forma razonablemente buena. Y luego la faena, pues tuvo cosas preciosas. Y fue una muy buena tarde de toros en la que Morante hizo otro faenón, otro de los suyos, inconmensurable. Por cierto, no cabía un alfiler en la plaza de Aranjuez, que es una plaza preciosa. Yo le tengo bueno, pues me trae grandes recuerdos de toda la vida y es una plaza en la que da gusto ir a los toros, aunque sea muy incómoda, porque es muy bonita y da gusto torear, ¿no? Y bueno, y en medio de, la verdad es que Roca Rey, en medio de Pablo y de Morante, bueno, quedó como la mortadera del bocadillo, ¿no? O la salchicha del bocadillo. Le faltó a Morante y a Pablo echarle ketchup y mayonesa y mostaza, porque la verdad es que se lo comieron literalmente. No fue por falta de ganas de Andrés, pero la verdad es que el otro día por lo menos no estuvo nada fino. Es verdad que el primer toro suyo fue muy flojo, mucha calidad, toro de Cubillo, pero muy, muy flojo. Yo creo que más bien como congestionado, pero el quinto fue un gran toro y la verdad es que la diferencia entre sus compañeros y él era abismal. Bueno, ya sabemos que Roca Rey es un torero que es preferible verlo en plazas importantes, con un toro más serio, porque, bueno, lógicamente su toreo de firmeza, de valor y demás, pues luce más con un toro más voluminoso. Pero yo sigo diciendo que el Andrés Roca Rey del año 2022 no he vuelto a verlo. Y ya han pasado algunos años. Cuando aquella tarde de Bilbao, la tarde de Almería, el mano a mano con Emilio de Justo, la feria aquella de Córdoba, de Jerez, la de Málaga, bueno, temporada impresionante en la que toreaba cada vez mejor y se arrimaba como un demonio, ¿no? Ese Roca Rey yo no lo he vuelto a ver. Y como no lo he vuelto a ver, lo digo, se moleste quien se moleste. Porque entiendo que los toreros deben ir a más. Y es normal que tengan baches. Pero una cosa es un bache y otra cosa es un estancamiento artístico. Ves la faena de Andrés y ves siempre la misma faena. Pero con menos fluidez, más atascado, más atacado, más tenso, ¿no? Haciendo tardes buenas, haciendo triunfos, por supuesto, faltaría más. Oye, primera figura del toreo y ganando, no sé, 500.000 euros en Madrid. Pues faltaría más, ¿no? Que no tuviera triunfos. Pero que esperamos una mejor versión de Roca Rey. Y el otro día en Aranjuez, desde luego, su actuación dejó mucho que desear. Los triunfos que se han sucedido estos días en Madrid, bueno, yo creo que han sido todos legítimos, ¿no? La puerta grande de Diego Urdiales, para mí, bueno, hizo cosas maravillosas. Ese día también toreó Roca Rey, que estuvo, yo creo que bien con el quinto toro. Me gustó menos en su primero. Y cortó una oreja a ver, de figura del toreo, de decir, bueno, Diego ha toreado como Los Ángeles, pero yo tengo que defender mi sitio. Y lo defendió. Y cortó una oreja, yo creo que bien cortada. Urdiales con el capote se salió literalmente, con la espada igual y con la muleta pues a sus dos toros, especialmente al cuarto, una corrida con mucha clase de Juan Pedro. Urdiales, digo, toreó con, bueno, pues con ese sabor, con esa hondura, con esa naturalidad, con esa categoría, ¿no?, que tiene un torero de ese nivel. Es un torero al que siempre hay que esperar. A este tipo de toreros siempre hay que esperarlo, porque cuando te lo da, lo que te dan te merece la pena. Es distinto a lo que te dan la mayoría de toreros. Usted, si usted hace faenas corrientes, usted tiene que cortar orejas, no todos los días, pero bueno, casi. Pero si usted torea de forma especial, nosotros le esperamos. Porque, insisto, lo que nos va a ofrecer se sale de lo habitual, de lo corriente, ¿no? Se fue Diego Urdiales, luego estuvo el triunfo de, bueno, la verdad es que apoteósico, de Diego Ventura. La superioridad que demostró, la verdad es que siento repetirme, ¿no?, pero la superioridad que mostró con respecto a sus compañeros fue abismal, abismal. Cortó dos orejas, podía haber cortado cuatro perfectamente. Vigésima puerta grande de Diego Ventura y demostrando una vez más que es el amo del toreo a caballo y que es un rejoneador que lógicamente no puede faltar en ninguna feria de ninguna plaza importante, incluida Pamplona, incluido Bilbao, incluidas las plazas de José María Garzón. Y luego, pues, estuvo la puerta grande de Antonio Ferrera, un torero al que yo le tengo un respeto tremendo y una gran admiración. Y un torero con el que a veces yo creo que nos confundimos, sinceramente. ¿Por qué? Porque el envoltorio excéntrico, heterodoxo, locuno, a veces demencial, a veces provocador, a veces intolerable, porque yo creo que un capote azul es intolerable, nos impiden ver lo medular. Y lo medular, señores, es que este Antonio Ferreira, el otro día, sin sacar el brazo del cuerpo, solo con las muñecas, pegó 12 o 14 muletazos a un toro de Adolfo Martín, que solo pega un torero de los artistas, ¿y qué decimos? ¿Qué decimos? Nos rompemos la camisa y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues este los pegó igual. Con los vuelos de la muleta, supernatural, con la cintura, acompasado, y uno de Adolfo, ¿eh? No era... Y luego es un torero tan versátil que es capaz de buscar las cosquillas a cualquier tipo de toro y dar la cara. Oye, que es que Ferreira este año, con 50 y pico de años, y cosido, pero el cuerpo a cornadas, de arriba abajo, ha matado la de Dolores, la de Pablo Romero y la de Adolfo Martín. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha andado con las corridas? ¿Cómo ha andado con los toros? Luego, como es un torero, es una persona absolutamente ajena al qué dirán, al qué puedan decir de él. Claro, eso tiene cosas que son malas. Cuando tú no tienes ningún tipo de complejo, no tienes límites. Y escribes una carta diciendo que vas a matar a la de Miura en Pamplona y tu jefa de prensa te dice, estaba en aquella época Cristina Sánchez apoderándolo y Elena Salamanca estaba, yo creo que, echándole una mano en el tema de comunicación y intentaron explicarle, mira, Antonio, esta carta no puede ser así, porque está lleno de errores gramaticales, de concordancia, de sintaxis, de concepto, de estructura, de todo. Y él, no, es que yo siento así, yo quiero decirlo así. Antonio, que muy bien, pero que si lo vas a decir igual, pero vamos a corregir esto, que esto es un desastre. Y no hubo manera. La carta fue para verla. O sea, un auténtico caos. Y el otro día, como es absolutamente ajeno al qué dirán, lo que hubiera hecho en barcarrota, sacar al picador del caballo, montarse en él, picar al toro, bajarse, hacer un quite, por supuesto el capote del conde Drácula, todo, lo hizo como si estuviera en cualquier... Le dio igual, lo hizo en Madrid el tío. Y a mí me encantó. Y yo, vamos, yo no vi la corrida en directo porque yo estaba en Aranjuez, pero después yo he visto la corrida en diferido y yo me lo he pasado estupendamente con Ferreira toda la tarde. Me ha tenido entretenido y pendiente toda la tarde, aparte de torear muy bien. Y vuelvo a repetir lo que el otro día escribí, que la norma, la ley, norma menor, que es un reglamento taurino, que nos encorseta y que nos, bueno, y que al fin y al cabo pues coarta la creatividad, no puede estar nunca por encima de lo que siente y lo que quiere hacer un torero. Miguelín, un día en Algeciras, mandó a los dos picadores que se fueran para el patio caballos. Cuando salieron, ustedes para afuera. Y le puso cuatro pares a uno de Pablo Romero. Y le cortó las dos orejas. Salió el otro toro y volvió a echar a los picadores para el patio caballo. Y sin picar otra vez, le puso otros cuatro pares de banderilla al otro toro suyo. Y le cortó otra vez las dos orejas. Cortó cuatro orejas. En la época en la que decíamos que el toro era fuerte y fiero y bravo. Y los de ahora, por lo visto, son un desastre. Y lo echó para atrás y cortó cuatro orejas. Mató a los dos toros sin picar. Miguelín. ¿Qué diríamos hoy? ¿Qué dirían en las redes sociales hoy de Miguelín? Yo me quito el sombrero con Antonio Ferreira. Por su trayectoria, por ser un hombre libre y por ser un torero que siente el toreo tanto o más que el más artista. Porque Ferreira también tiene mucho de torero de arte o de torero clásico, a pesar de su heterodoxia, de sus locuras. Y si no, os vais al vídeo del otro día a ver qué torero en Madrid este año ha toreado sacando menos los brazos, más con los vuelos, más con la cintura y más asentado. A ver, ¿cuál? Yo diría que ni Diego Urdiales, en los muletazos buenos que le pegó. Si es que este no sacaba los brazos, si es que lo hacía todo con las muñecas. Fue inconmensurable. Y eso es tan cierto como que el capote era azul y como que se subió al caballo a picar. Lo que hace Ferreira, con la edad que tiene, y habiéndolo querido quitar del toreo mucha gente, es que las corridas que lo han puesto en Madrid este año es para retirarlo, para que se quite, para aburrirlo. Y no lo aburren. No son capaces de aburrirlo. En fin, que me declaro firme defensor y partidario de Antonio Ferreira, un torero que yo me creí hace 15 años que ya no tenía que hacer nada en esto, que lo tenía todo hecho y dicho, y cada año se encarga de demostrarme con la espada, la muleta, bueno, el capote azul y la puya de picar también, se encarga, digo, de demostrarme que yo estaba equivocado. Vamos al tema de Sevilla. Mañana corrida el Corpus. Bueno, la verdad es que hay un plan fantástico, sí. Vas a los Toros a Sevilla, te vas a por la mañana a ver el Corpus si quieres, luego te vas a ver los altares que va a haber alrededor de la plaza, que van a estar preciosos. Hay muchos actos que organiza Lance de Futuro, una misa en el ruedo, toreo de salón, en fin, muchas cosas. Luego te vas a la bodeguita Antonio Romero y te tomas unas tapitas, el piripi, una cerveza, lo que quieras, y después para la plaza. Y si no vas a los Toros porque no tienes entradas y todavía no te has abonado a Juan Toro, te vas al bar de mi compadre en Espartinas. En el móvil te pones la corrida de Telemadrid, por ejemplo, Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, cartelazo, y en la pantalla, las televisiones del Casanova, ves la corrida de Sevilla, que estaremos retransmitiendo por Juan Toro, David Casas, Eduardo Abraham Miura y, si Dios quiere, un servidor. Y después de la corrida, para celebrar el triunfo de Morante la Puebla, pues, y de Pablo Aguado y de Juan Ortega, pues te tomas, aunque estemos en la época del atún, te tomas primero unos caracoles y después pues ya te tomas pues una ventresca atún, un tartar, que también los hay. O sea, allí tenemos de todo. Señor J del Club de la Serpiente. Bueno, ya os he dado un par de planes posibles para mañana. Ahora vamos a hablar de la corrida.
Podcast Cuadernos de Tauromaquia, por Álvaro Acevedo.
La corrida de Matilla, que va a camino de convertirse en un culebrón antes de que salga al ruedo, tiene los problemas típicos de una ganadería con un número limitado de toros para plaza de primera. Y encima lidia dos corridas, o te anuncian dos corridas, pues resulta que un toro no coge el peso, otro que sí la da, otro que se estropea, otro que no pone y otro que no sirve. Y ya hay que tirar de lo que haya, de lo más feo, porque cuando tú tienes 40 toros buenos de plaza de primera o 30, pues puedes anunciarte dos tardes en Sevilla. Pero si no, no. ¿Por qué se anuncia Matilla? ¿Tiene ganas Garzón de anunciar a Matilla dos tardes? No, y menos a Matilla. Pero cuando las figuras dicen, hay que hacer esto, se hace. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora, lo que salga al ruedo es responsabilidad de la primera figura del toreo, que es Morante. Si es una corrida bonita o si no es bonita. Porque si la corrida tiene trapío o no, eso ya es responsabilidad, ojo, del veterinario, de los veterinarios y del presidente. Es responsabilidad de todos. Pero ¿quién tiene la última palabra? Los veterinarios y el presidente. Ahora, si la corrida es fea, pero tiene el trapío suficiente, el veterinario no se puede meter en eso, ni el presidente, ni usted. Ese toro tiene la cara abierta, abre la cara, no es un toro bonito para Sevilla, el toro que gusta aquí de verdad, pero es un toro con el trapío suficiente y está aprobado. Por eso digo que si la corrida es chica, es responsabilidad máxima del equipo gubernativo, presidente y veterinarios. Si la corrida es fea, el máximo responsable es Morante, porque en Sevilla, toreando Morante, Morante levanta el dedo y le hacen caso desde el arenero hasta el músico. Y por eso hay liada la que hay liada, porque claro, todo parte de un error de base, que es querer traer dos corridas de toros de Matilla a Sevilla cuando no había toros, porque si hubiera toros no estaríamos ahora así. La realidad es que hay 7 toros aprobados en un primer reconocimiento, que la empresa ha traído otros 3 toros más que se van a reconocer esta tarde, y que Morante, como no verá claro lo que hay aprobado, ha mandado traer varios toros de García Grande, que al final García Grande, Justo Hernández, es el que salva tantas y tantas cosas a última hora. Vamos a ver qué pasa mañana. Esto es una incógnita. Realmente, si hay 7 toros aprobados de Matilla, no habría por qué meter de otra ganadería, ¿verdad? Y vienen 3 más esta tarde. Vamos, ya están aquí, se van a reconocer esta tarde. Es verdad que luego, bueno, hay 1000 vericuetos, porque el presidente dice en segundo reconocimiento que lo echan para atrás y lo echan para atrás. Pero de momento hay aprobados 7 toros y se van a ver 3 más. 3 toros que a lo mejor no son los más bonitos. y que yo veo bien que si la corrida no tiene el lujo, señores, que esto es, este es el día clave en Sevilla, por lo que significa, quiero decir, el cartel de lujo, una fecha especial, se recuperan muchas cosas hoy en Sevilla, una tradición de un cartel de categoría que hacía mucho que no se daba, desde aquella corrida de, yo creo, vamos, del año a lo mejor 90 y algo, creo que torearon Romero, Muñoz y Aparicio, creo. Y no sé si un día Manzanares, eso fue antes, creo. Mató seis toros. Bueno, Manzanares padre, por supuesto. El caso es que mañana es un día especial para Sevilla, para la empresa que ha organizado esto con una ilusión tremenda. Y la corrida tiene que tener el lujo y la categoría, los toros digo, que merece el cartel, la plaza, pero además la fecha y el significado que tiene el Corpus en Sevilla después de tantos años en los que se ha utilizado este día para, bueno, para salir del paso, con una novillada, con un cartel flojillo de matadores. Y hay que traer la corrida acorde a todo lo que significa la tarde de mañana en la Maestranza. Y yo veo bien que aunque haya probado toros, si no son bonitos, si no tienen las hechuras que tienen que tener, que Morante, como primera figura del toro, que diga, señores, toros para cada otra ganadería. Vamos a subsanar este error. Porque lo que salga, insisto, lo que salga mañana por los chiqueros, si hay algo que reprocharle a alguien, me refiero en cuanto a falta de hechuras, ¿eh? Luego ya, si enviste o no enviste, es responsabilidad del que manda en el cartel y del que manda en Sevilla, que es Morante de la Abuela, señores, vamos a decirlo claro. Y si van a venir toros de García Grande para mejorar lo que hay, a mí me parece bien. Ante todo, que la corrida tenga el trapío, las hechuras y la categoría que merece una cita como la de mañana. De todas formas, no adelantemos acontecimientos, porque la corrida en cuanto a toros está pregonada ya desde hace dos o tres días. Luego, si enviste, nos parecerá más bonita y si no enviste, más fea. Pero debemos evitar echarle las culpas a unos u a otros, en vista o no en vista. Quiero decir, lo clave es que la corrida tenga las hechuras que tiene que tener, ¿no? Este tipo de cosas en Madrid provocan que la tarde esté sentenciada de antemano. Aquí en Sevilla no. Aquí, bueno, más o menos, la gente, si luego el toro sale, un toro normal y en vista y demás, no hay ningún problema. Es verdad que en Madrid hay ganaderías y corridas que están estigmatizadas desde el principio y luego, pase lo que pase, es casi un milagro que no se quede reventada la tarde de antemano, ¿no? Aquí en Sevilla distinto. Y bueno, solamente insistir en la necesidad de actuar con lógica desde el principio. Si una ganadería o si una camada no tiene toros suficientes, toros de sobra, mejor dicho, para lidiar dos corridas toros en Sevilla, como merece esta plaza, pues no se anuncian que hay más ganaderías, que no pasa nada. Hasta aquí llegamos por hoy. Por cierto, están pasando tantas cosas este año que yo, bueno, mi intención con la gente del fomento cultural de la tauromaquia hispanoamericana, nuestra intención es hacer un libro con la recopilación de crónicas y artículos de los últimos 25 años. Pero como esto sigue así, vamos a tener que hacer un libro solamente de la temporada de 2026, porque entre despachos, lo que pasa en el ruedo está siendo muy importante. Y a veces también en los corrales estamos súper entretenidos. Os recuerdo que vamos a seguir informando de Madrid, de Sevilla, en Diario de Tauromaquia, en Cuadernos de Tauromaquia, y que además, dentro de una semana, por supuesto, estaremos aquí, si Dios quiere, para seguir hablando de esto que nos apasiona tanto, que es el arte de torear. Nada más, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra compañía. Fue, como siempre, un placer.